Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Espero que muy bien, bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Hoy que estamos a fecha, ya estamos a martes 12 cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos. Y tenemos un tema bastante, bastante interesante, y es que se habla de este tema de la ansiedad. Pero, ¿qué pasará en una persona con ansiedad? ¿Cómo se aborda el tema de la ansiedad? Bueno, les cuento que nos acompaña nuestra experta, licenciada Heidi Rojas, a quien le damos la cordial bienvenida. Heidi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el 102.1 FM de Libertópolis.
Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto de nuevo saludarte y muchas gracias por la invitación de nuevo.
Te agradezco muchísimo, Heidi. Para empezar, cuéntame, ¿qué es la ansiedad?
Bueno, la ansiedad es una afección por la cual la persona experimenta una preocupación intensa, puede ser un miedo, una angustia, y se ve también acompañada de manifestaciones físicas, como sudoración en las manos, palpitaciones fuertes, incluso cuando es demasiado excesiva, hasta mareos puede sentir una persona o sentir que le falta la respiración, ¿verdad? Todo esto originado regularmente por previas vivencias que han causado un trauma o un shock. El cerebro del ser humano es maravilloso, ¿verdad? Guarda información, y cuando hemos vivido un evento que nos ha causado daño, que nos ha causado angustia y que nos provoca miedo, queda la información guardada. Entonces, cuando volvemos a vivir situaciones que nos evocan ese recuerdo, entonces de nuevo empezamos a experimentar esos síntomas. Sabemos cuál es el, digamos, como la consecuencia de esa vivencia, ya la sabemos. Entonces, de nuevo, nuestro cuerpo empieza a experimentar esa serie de síntomas manifestadas por el miedo que está en nuestra mente, ¿verdad? Porque sabemos que la vivencia nos va a doler, nos va a causar un daño. Principalmente la ansiedad es esa preocupación excesiva que sentimos por eventos que nos causan algún tipo de daño. Perdón por la luz, perdimos un poco de luz. Y se va a ver, como mencionaba, acompañada de esa sintomatología que también nos causa molestia. O sea, podemos llegar a un punto en que sabemos que determinadas situaciones nos pueden provocar ansiedad. Entonces también podemos llegar a sentir ansiedad de sentir ansiedad. No sé si me explico, ¿verdad? Cuando sabemos, nos vemos expuestos a situaciones que nos provocan esa preocupación, digámoslo así. Entonces yo sé que me voy a empezar a poner malita, que las manos me van a empezar a sudar, y eso a mí no me gusta. Entonces sentir esas sensaciones en mi cuerpo también me provocan ansiedad. Bueno, nos fuimos muy, muy adentro del tema, ¿verdad? Pero cabe mencionar que la ansiedad en sí, en principio, no es tan mala en el sentido de que nos puede tener un estado de alerta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da ansiedad para una entrevista de trabajo, para una entrevista de radio. ciertas situaciones que me pueden provocar que esa preocupación. Entonces lo que hace es ponerme alerta y me ayuda como a sacar esa energía para poder en situación, y poco a poco la ansiedad va disminuyendo. ¿verdad? Hay quienes también les da cierto como un temblor, ¿verdad? Hay quienes dicen me tiemblan las piernas, ¿verdad? Cuando me toca hablar en frente del público. Entonces, desde ese punto de vista, la ansiedad no nos ayuda, ¿verdad? Nos empuja a poder hacerle frente a ciertas situaciones que finalmente aprendemos a llevar. La ansiedad en sí no tenemos que evitarla, sino que tenemos que aprender a manejarla, ¿verdad? Estas ideas que nos provocan miedo, temor, actúan a través de nuestra manifestación fisiológica, el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que empieza el temblor de cuerpo, empieza quizás hasta el hormigueo, ¿verdad? Hasta la falta de respiración. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a manejarla, ¿verdad? Estamos hablando aquí de la ansiedad como una manifestación normal de un que me provoca angustia, preocupación. Y por otro lado, pues está ya como un trastorno tal, o si no necesariamente un trastorno de ansiedad, una personalidad que maneja mucha ansiedad, ¿verdad? De entrada, eso podríamos mencionar acerca de la ansiedad.
Hablamos acerca de la ansiedad. ¿Cómo se diagnostica la ansiedad? ¿Se puede confundir con otros estadios de los seres humanos que podamos tener con nerviosismo? ¿Se puede llegar a confundir con otras?
Bueno, sí, puede con lo que te decía, ¿verdad? No puede cuando se le cataloga como una patología ya, o sea, como un trastorno, es cuando esta ansiedad inhabilita a la persona para que pueda desenvolverse en determinado medio, en determinada área de su vida. Por ejemplo, los trastornos ya de ansiedad pueden ser las fobias, por ejemplo. El miedo hay gente que ha experimentado el miedo, por ejemplo, a subir buses. Entonces, la persona ya no va a querer subir buses y entonces empieza a tener problemas de socialización también, ¿verdad? Porque no tiene otra forma de movilizarse. Entonces, yo creo que en la situación, o sea, en el contexto actual en el que nuestra sociedad se desarrolla, creo que hemos como, ¿cómo te dijera? No sé si naturalizado o ya es muy común mencionar, ay, estoy ansioso, ay, es que la ansiedad, me como las uñas
Claro, es que tengo
a
ansiedad, me dio
esa,
un ataque de ansiedad, sí.
exacto, a esa adrenalina que sentimos que subimos. Yo creo que ahí es donde podríamos confundirlo, ¿verdad? De que me sube la adrenalina por una emoción muy fuerte, porque vamos a ver al ser amado o porque vamos a ver a la artista que tanto hemos anhelado ver. Y nos puede subir la adrenalina al 100, ¿verdad? Y entonces decir, estoy ansiosa. Podemos como llamar un tipo de ansiedad, pero que más que todo tiene que ver con una emocionalidad muy fuerte por un evento que nos gratifica, quizás, ¿verdad? Podríamos verlo así. Por otro lado, la ansiedad en sí, como yo la definía desde el principio, podría ser, ¿cómo te dijera? Es esta afección que nos hace preocuparnos exageradamente por las situaciones a las que nos enfrentamos a diario. Quizás más adelante, ¿verdad? Podemos hablar de algunas cuestiones que no necesariamente necesitan mucho de nuestra preocupación, ¿verdad? También es una forma cuando veamos pues las formas de enfrentar o de abordar esta ansiedad.
Mira, hablamos acerca de ansiedad. Habrá niveles, porque muchas personas hablan de ataques de ansiedad. Habrá niveles de ansiedad que una persona, pues, esto de que es normal y que no, pues no me gusta hablar, pero podamos decir que hay un nivel de ansiedad que todos podemos experimentarlo ante una situación desconocida, ante algo que se nos va a presentar o que se nos presenta de forma repentina. Pero puede existir también ciertos estados de ansiedad que se pueden salir de nuestras manos. Y es cuando vemos que muchas personas se desbordan en emociones, lloran, sienten que no puedan respirar. Y pues las personas aducen que no tienen control de eso que están sintiendo.
Puede ser porque dependiendo del tipo de ansiedad que se esté manejando, es que se van a dar estas manifestaciones, ¿verdad? La ansiedad que nos provoca un compromiso, ¿verdad? Por lo que mencionábamos, una entrevista, un discurso que tengamos que dar.
Esto sería como la
Pues,
parte cotidiana, ¿no? Habitual que tenemos todos los seres
digamos,
humanos.
es un nivel de ansiedad ante una responsabilidad, ¿verdad? Y puede ser que sí, en algún momento nos puede traicionar, ¿verdad? Que algo se nos olvide. Entonces ahí es donde empezamos a ver formas de abordar, ¿verdad? Por ejemplo, ejercicios de relajación, respiración, el enfocarnos a nivel racional. En un punto, todas esas cuestiones que de alguna manera en algún momento hemos aprendido ante situaciones de este tipo. Cuando se provoca ya un ataque, decías tú, ¿verdad? Ataque de ansiedad, ya estamos hablando de un nivel de ansiedad excesivo, pero que va a depender mucho del desencadenante, o sea, del hecho que desencadena esta ansiedad, ¿verdad? Por ejemplo, un evento de un asalto, un evento de, por ejemplo, un abuso sexual, va a depender mucho del evento que desencadena esta ansiedad, que puede llevarnos a un extremo, ¿verdad? Ya llegar a un ataque de ansiedad, estamos hablando de un nivel excesivo de ansiedad.
Estos ataques de ansiedad, hablamos acerca del diagnóstico, Heidi, de la ansiedad. ¿Cómo se mide el tema de ansiedad? Una persona puede decir, no, sí, definitivamente necesito terapia. ¿En qué momento una persona debe dar ese paso?
Yo creo que debemos identificar qué tipo de ansiedad estamos manejando. Si siento ya que este nivel de ansiedad empieza a afectar mi vida cotidiana, mi desenvolvimiento en las diferentes áreas de mi vida, ya no puedo salir, ya no puedo relacionarme con otros, si empieza a provocarme ese tipo de problemas, entonces puedo pensar en que sí ya estoy en un problema que necesita atención, ¿verdad? Creo que esa es la parte donde debemos ya acudir a un profesional. Como te decía, ¿qué tipo de ansiedad estoy pasando? Hay un tipo de ansiedad que es la ansiedad generalizada, que es una preocupación constante por todo, por si el día amaneció nublado, por si dicen que no van a haber buses, que por si van a quitar el agua. Todo nos provoca. Yo creo que en este sentido, digamos, la clave va a ser si no puedo funcionar. Si esta ansiedad empieza a afectar mi salud, porque también esa es otra cuestión, ¿verdad? Ya toda esta preocupación excesiva empieza a provocarme gastritis, empiezo a padecer migraña, empiezo a padecer de presión arterial alta. Entonces, llevarme ya esta preocupación a esos extremos es cuando debo ponerle atención y recibir ayuda oportuna para poder entender qué es lo que me sucede y cómo enfrentar todas estas manifestaciones que estoy teniendo a nivel físico y todo eso que me preocupa, ¿verdad? En las áreas de nuestra vida, qué vamos a comer mañana, qué si hay ropa para vestirnos mañana, o sea, todo nos preocupa. Esa es una ansiedad generalizada. Cuando se nos empieza a quitar el sueño, cuando nos despertamos en la madrugada y seguimos pensando y pensando y pensando las cosas, entonces ahí debemos poner atención y decir, esto no está bien, esto no puede seguir así, y entonces buscar una ayuda profesional u otro tipo de orientación que nos permita enfrentar esto que estamos sintiendo y poder entenderlo para poder abordarlo.
Que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy hablan acerca de los trastornos de ansiedad. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, pues hoy lo estamos conociendo en voz de nuestra experta. Voy a la pausa, ya volvemos. Hoy en Nos Vemos a las 6 hablamos acerca de ataques, trastornos de ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando detrás de ello? Les cuento que nos acompaña nuestra experta, licenciada Heidi Rojas. Heidi, hablábamos acerca de qué hacer, ¿no? ¿En qué momento yo debo consultar con un psicólogo de lo que me está pasando? ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes que tenemos en el tema de los trastornos de ansiedad?
Bueno, como pueden haber diferentes manifestaciones, yo pienso que lo que nos debe como dar esa luz y hacernos ver que necesitamos ayuda es cuando finalmente experimentamos, bueno, quizás empezamos a vivir, a sufrir la ansiedad y los síntomas pueden ir aumentando, ¿verdad? Siento dolor en el pecho, quizás estoy comiendo mucho, no me logro concentrar, pero cuando ya todo esto en conjunto me empieza a imposibilitar, llego muy cansada o cansada al trabajo, ya no me concentro, me da sueño en el trabajo porque no puedo dormir por las noches porque estoy pensando mucho en lo que me preocupa. Y entonces quizás puedo tener hasta llamadas de atención, ¿verdad? Porque empezamos a tener bajo rendimiento en nuestro trabajo, en los estudios. Quizás me empiezo a aislar. Entonces, aquí el punto es que observemos bien los síntomas, que estemos alertas a eso, que podamos identificar, que podamos reconocer y aceptar que algo nos está afectando, que algo nos está preocupando. Cuando las personas viven estos episodios de ansiedad, se pueden dar dos situaciones, que puede ser una, dependiendo qué es lo que nos provoca esta angustia, este temor, se puede dar una evitación de ciertas situaciones para no experimentar todo aquello que me provoca el miedo de determinadas situaciones. Lo que hablaba, ¿verdad? De que si alguien siente miedo, por ejemplo, de ir, por ejemplo, una cuestión así muy, muy cercana, ¿verdad? Todavía hay muchas personas que el tema de la pandemia les sigue afectando mucho, ¿verdad? Entonces todavía hay gente que tiene miedo de reunirse, todavía hay gente que tiene miedo del contacto físico. Entonces todavía hay muchas personas que se siguen aislando, porque eso fue lo que provocó la pandemia, ¿verdad? Nos aislamos mucho y nos costó salir, nos dio miedo, nos costó mucho ir venciendo ese miedo y volver a esa normalidad de la que tanto nos hablaban, ¿verdad? Entonces, esto es la evitación, dejo de hacer cosas que no me perturben, que no me hagan revivir toda esa sintomatología que se deriva de la ansiedad. Y la otra es que no quiera hacer las cosas sola o solo. Me da miedo subir a los buses, busco a alguien que me acompañe. Esta es una conducta de resguardo, esta es una conducta de seguridad. Sí, definitivamente, no siempre es posible que andemos con compañía. Es decir, a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir, la vida sigue. Entonces no podemos, en el caso de que querramos tener siempre compañía, no podemos esperar que siempre ande alguien con nosotros para sentirnos seguros. Entonces lo que hacemos es, no enfrentamos la ansiedad, no enfrentamos todas estas cosas que sentimos a causa de estar pasando por ansiedad, sino que nos acomodamos evitando, o sea, todos estos elementos que están ahí, mi miedo, que al final todo es a nivel racional, ¿verdad? Porque yo pienso en las cosas y por eso me preocupo y luego las experimento en mi cuerpo. No, esto no es que lo esté superando, no es que ya no va a pasar, ya no lo voy a sentir porque no le estoy haciendo frente. Lo que estoy haciendo es evitarlo y buscar cómo resguardarme de no sentir eso. Entonces, hay que estar muy alertas a los síntomas. Hay personas que a veces dicen, es que no sé qué tengo. Tengo algo generalizado que todo me duele, puede ser que estemos paseando por ansiedad y no nos hemos dado cuenta.
¿Puede en algún momento ir ligada a la depresión con un trastorno de ansiedad?
Puede desencadenarse porque al no poder funcionar, al sentir ya no puedo estar en sociedad, me aíslo. Entonces me empiezo a sentir inseguro, esta ansiedad puede provocarme tristeza, el sentirme mal, sentirme preocupada, sentirme angustiada. Entonces empiezo como a, incluso las respuestas a nivel del cerebro, ¿verdad? Empiezan a disminuir ciertas hormonas y entonces empiezo a padecer, puede hasta haber... los problemas de salud se pueden desencadenar más y voy a empezar a experimentar como esos bajones. Y sí puedo caer en una depresión porque no tengo la capacidad de entender todo esto que me está pasando. Me provoca una gran tristeza y sí podemos caer en depresión. Yo creo que la puede desencadenar.
Hablamos acerca de los trastornos de ansiedad. También en algún momento ciertos medicamentos pueden provocar estos trastornos de ansiedad.
Bueno, de hecho, cuando ya hay un trastorno como tal, ¿verdad? No es solamente un evento aislado o una personalidad ansiosa, sino un trastorno como tal, definitivamente sí llegará un momento en el que va a necesitar la intervención psiquiátrica, ¿verdad? Porque sí se va a necesitar de un medicamento que ayude que a nivel de cerebro, de nuevo el sistema nervioso central se pueda calmar, ¿verdad? Que puedan bajar esos niveles de ansiedad. Pero si no acompañamos eso del trabajo psicológico, del trabajo terapéutico a nivel cognitivo, es decir, aquí tengo que enfrentar a nivel de mis pensamientos todo eso que me provoca la ansiedad. Entonces, si no me ayudo de esa forma, si no completamos ese tratamiento médico con la psicoterapia, entonces sí podemos llegar incluso a caer en la dependencia de las sustancias que nos ayuden a evitar esto. O sea, a nivel cognitivo yo no logro manejar la ansiedad, pero lo empiezo a hacer a nivel de fármacos. Y entonces solo lo hago así e ingiero, 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 y llegará un momento en el que voy a necesitar más, porque a nivel cognitivo no lo manejo. Y puede descontrolarse y mis pensamientos me pueden hundir, me pueden sofocar. Entonces voy a requerir de más y más medicamento, según yo, para sentirme mejor, ¿verdad? Y ese bienestar ya va a ser muy pasajero y podemos provocar otros daños a nivel fisiológico también, ¿verdad?
Hablamos acerca de estos trastornos de ansiedad, situaciones que vivimos cotidianamente, pero que muchas veces llegan a tener un impacto muy significativo en nuestra vida, como por ejemplo una ruptura de relación de pareja, cuando una persona fallece, un ser querido. Estas situaciones que son muy pues significativas en la vida de una persona pueden generar estos ataques de ansiedad, y podríamos decir que es parte de este proceso.
Sí, definitivamente. Un proceso de pérdida puede pasar, hacernos pasar una etapa de ansiedad. De hecho, también hablando de los trastornos, hay un trastorno de ansiedad por separación, ¿verdad? Que le sucede mucho a los menores de edad, a los niños. También podemos nosotros, ¿verdad? En esa pérdida, en esa separación, podemos pasar un periodo o un proceso de ansiedad por esta separación, pero como al igual que el proceso en general de duelo, es superable. Aquí, Cristian, yo creo que vale la pena mencionar, no, o sea, no es que normalicemos la ansiedad, pero cuando hacemos una valoración de nuestra situación actual como sociedad, de todos esos eventos estresantes que vivimos a diario, tráfico, falta de empleo, crisis económica, todas estas situaciones sociales, o sea, es normal que puedan provocar episodios de ansiedad, ¿verdad? Padres de familia que están preocupados porque mañana no saben qué le van a dar de comer a sus hijos, o porque mañana hay que pagar algo en la escuela o en el colegio. Estas situaciones, y no necesariamente estamos hablando de una patología o de un trastorno, ¿verdad? Sino que situaciones a nivel socioeconómico que pueden llevarnos. Y yo creo que de hecho ha de ser, sin duda, no tengo cifras, realmente no tengo cifras, pero ha de ser sin duda la razón de consulta para muchos que buscan la ayuda profesional, ¿verdad? Las situaciones a nivel emocional, perdón, las situaciones a nivel sentimental también pueden provocarnos ansiedad, ¿verdad? Las rupturas, todo eso que implique una situación que nos atemoriza, que nos afecta. Por eso yo decía al principio, ¿verdad? Es una afección. Entonces, todas esas situaciones sí pueden provocarnos ansiedad, pero debemos abordarla de diferentes formas, ¿verdad?
Y que al final, como tú lo mencionas, pues es importante este tema del abordaje que se da de diferentes formas. Heidi, vemos el tema de, con todo esto de tú tienes el control de tus emociones, que tú puedes. ¿Cómo se da este proceso para nosotros poder equilibrar un estado de ansiedad? En donde muchas personas, como lo mencionaba, se desbordan, pero a través de la terapia puedo llegar a tener el más control, el equilibrio de cómo manejo una situación cuando tenga un ataque de ansiedad.
Sí, mira, primero no es malo sentir ansiedad. Hablábamos del efecto, digamos, de alerta que puede provocarnos en determinadas situaciones que nos pueden permitir hasta protegernos. En principio no nos sintamos mal porque, bueno, no acostumbro a veces a compartir cuestiones personales, ¿verdad? Pero si a alguien le pueden servir, yo recuerdo de niña, adolescente, cuando iba a pasar precisamente una exposición, una cuestión así de enfrentarme al público, ni te cuento, ¿verdad? Tosía los piecitos, tronaba los deditos y todo. Y era una cuestión respiratoria así de, hacía respiraciones y todo, ¿verdad? Y yo me recuerdo, evoqué este recuerdo viéndolo de este tema, que yo decía, qué feo, yo no me quiero sentir así, yo no quiero sentir eso, porque en realidad es feo sentir ansiedad, ¿verdad? Sentir esa angustia por una cuestión. Y ahora lo entiendo, no es malo. Cuando entramos en lucha con eso que está surgiendo, es cuando se pone, ese es el conflicto emocional que hay en el ser humano, cuando quiere evitar sentir. O sea, no quiero llorar, no quiero sentir dolor, yo voy a salir adelante. Ese es un choque fuerte y eso es lo que más daño nos provoca. Está bien sentir ansiedad, no somos perfectos. Incluso nos podrán ver ahora acá, unos cuantos añitos después, tú y yo, ¿verdad? Dirán, ala, porque yo me imagino, Cristian, que en algún momento tú también te pones nervioso, ¿verdad? Ante las cámaras, ante el micrófono, o tal vez ya no tanto, ¿verdad? O tal vez tu personalidad no era así de sentirte atemorizado. Pero eso es normal, eso es normal. No nos sintamos mal por sentir ansiedad, por sentir que las manos nos sudan. Hay quienes se sonrojan. Eso va pasando con el tiempo, el sonrojar. Yo ya me sonrojo menos. Eso va pasando finalmente. Entonces, no nos sintamos mal. Identifiquémonos. Aceptemos esas vivencias que tenemos y aprendamos a identificar qué nos provoca. Y a esto era lo que quería llegar. Muchas veces nuestros pensamientos son irracionales, ¿verdad? Así como Cristian está viendo feo, saber qué está pensando de mí. Cristian está viendo cuál es la siguiente pregunta. No está enfocado en que pensando mal de mí o algo así, ¿verdad? Entonces, nuestros pensamientos son irracionales, pero si nosotros, entonces hagamos esa revisión. A mí me da miedo pasar por ahí porque ahí hay hormigas y las hormigas me van a hacer algo. ¿Estamos seguros que ahí hay hormigas? ¿Estamos seguros que las hormigas nos van a hacer algo? Es decir, revisemos nuestros pensamientos, cuáles son nuestras creencias y qué ideas nos fueron transmitidas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, revisamos que si nuestros pensamientos son irracionales, entonces no va a pasar nada, ¿verdad? Las cosas no va a pasar nada malo, porque ese pensamiento irracional va a provocar una emoción, la angustia, la ansiedad. Y va a desencadenar en una conducta. Salgo corriendo, empiezo a sudar, se me va a salir el corazón. Entonces, ese es el manejo que tenemos que hacer. Y sí, es posible a través de un proceso psicoterapéutico poder hacer el abordaje adecuado de todo esto, porque en terapia hablamos, en terapia nos sentimos en la libertad de decir lo que sentimos y lo que pensamos, que tal vez a veces no le contamos a nadie, ¿verdad? Porque pensamos que se van a burlar de nosotros o porque van a decir que exagerados. Entonces, cuando empezamos a entender nuestros pensamientos, nuestra emoción empieza a cambiar y por lo tanto nuestra conducta también empieza a cambiar.
Tenemos que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos. Voy a la pausa y al regresar, si nos pudieses proporcionar algunas técnicas para nuestros amigos si en algún momento pasan por estos episodios, ya nos dabas este tip muy importante, aceptar, ¿no? El vivirlo, pero ¿qué hacer cuando sentimos de que esto ya se puede salir de control? Tú nos das algunas pautas, sugerencias importantes luego de la pausa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Estoy hablando acerca de estos trastornos de ansiedad. Nos acompaña la licenciada Heidi Rojas. En esta parte, Heidi, me gustaría que nos pudieses dar algunas sugerencias clave que podemos utilizar si en algún momento llegamos a tener estos trastornos de ansiedad desbordados.
Bueno, ya mencionábamos el tema de ponerle atención a nuestros pensamientos, ¿verdad? A nuestras ideas. Pero en una situación así, que sea muy fuerte, quizás no es primero lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué estoy pensando? Sino más bien qué estoy sintiendo. Y lo que sucede es que como no es agradable sentir todas esas manifestaciones físicas que me provocan la ansiedad, entonces lo primero es buscar hacernos acompañar de alguien. Eso es importante. Ahí es donde yo decía, no nos sintamos mal por sentir ansiedad. Dejemos que nos ayuden. Paso número uno, bueno, después de eso diría yo los ejercicios de respiración, porque cuando hago respiración profunda empiezo a ayudar a mi organismo a que empiece a calmarse, ¿verdad? Necesito empezar a controlar la respiración para que de nuevo la sangre que está bombeando así exageradamente empiece como a equilibrarse. Y entonces ya mi corazón se calma y empiezan todos los demás síntomas a ir disminuyendo. Posteriormente a eso, si ya tenemos la capacidad de buscar un entorno que sea más agradable, eso de que me dé el aire, ¿verdad? Buscar un área verde, buscar un espacio donde ya pueda estar sola, que no necesite la compañía de alguien, o si necesito a alguien que me acompañe en un espacio que me haga sentir segura. Ante un evento de ansiedad, asustarnos o atormentar a la persona ansiosa no nos ayuda de nada, ¿verdad? Para quienes estemos cerca de una persona ansiosa, hay que conservar la calma y entenderla. Porque, por ejemplo, si estás en un ataque de ansiedad y querer decirle, no, no te pongas así, no, eso no ayuda, ¿verdad? Debemos dejar que salga todo lo que tiene que salir, lo que está experimentando. Si necesita gritar, que grite; si necesita llorar, que llore. Demos paso a las emociones, demos paso a todo lo que estamos sintiendo. Si necesito abrazar fuerte a alguien o que alguien me abrace fuerte, permitirlo, ¿verdad? Y ya luego, pues, dejar que la sintomatología vaya disminuyendo y entonces ir buscando espacios donde la persona se pueda sentir mejor. Luego ya prestarle atención a todas esas situaciones y sí pensar en la posibilidad de buscar ayuda profesional, ¿verdad? Ahora, si no estamos viviendo un evento así tan intenso, pero sí sentimos esa cuestión de, no, aquí ya no aguanto, busquemos aquello que nos haga sentir mejor. Paremos y salgamos, tomemos aire, tomemos agua, aprendamos a manejar la respiración. Eso es vital, aprendamos a manejar esa respiración que nos va a ayudar a que los síntomas empiecen a disminuir. Cuando los síntomas disminuyen, entonces empiezo a sentirme mejor, porque lo incómodo es eso, ¿verdad? El nerviosismo, la intranquilidad, la desesperación. Entonces, empezar a dejar que, que los síntomas vayan bajando. Tú mencionabas algo acerca de ese empoderamiento que nos han querido dar, ¿verdad? Tú puedes, ¿no? Sí, podemos, podemos, pero para que algo surja bien de dentro hay que sacar eso que está molestando, ¿verdad? Entonces, como decía, no nos sintamos mal y pongámosle atención a esto. La actividad física es muy buena, ¿verdad? No, no solo para nuestra salud física, sino para nuestra salud mental también. Producir la hormona, creo que son las endorfinas, ¿verdad? Las de la alegría, la hormona que hace que sale a través de la actividad física, que nos hace más felices, ¿verdad? No estoy hablando de gimnasios y ejercicios así matadores, sino una caminata, subir, bajar, hacer que nuestro organismo pueda estar activo para hacernos sentir mejor. Hay que combinar eso, ¿verdad? La salud física con la salud mental. Y sí atender, si no creemos en los psicólogos, si no queremos ir, busquemos a otro profesional, o busquemos un sacerdote, un pastor, un amigo, un orientador, alguien que nos pueda ayudar a hacerle frente. Pero si ya los síntomas son muy extremos, sí es aconsejable y no hay que dejarlo pasar, recibir esa atención médica, si hay necesidad de medicamento, ¿verdad? Psiquiatra, y la atención psicológica que me va a ayudar a que a nivel racional, a nivel de mis pensamientos, logre manejar yo esta ansiedad.
Heidi, te agradezco muchísimo. Se nos acaba el tiempo. Gracias por atender al llamado de Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Deseo que tengas una excelente tarde. Si alguno de nuestros amigos desea escribirte y a realizar alguna cita directa, ¿a dónde lo pueden hacer?
Sí, con mucho gusto podemos atenderles en la Liga de Higiene Mental al 2232-6269. Ahí pueden hacer su cita. Siempre hay que llamar antes, ¿verdad? Para poder agendar una cita. 2232-6269 en la Liga de Higiene Mental. Ahí con mucho gusto hay varios terapeutas que pueden brindarle la atención psicológica.
Te agradezco mucho, que tengas una excelente noche y gracias por acompañarnos nuevamente. Un abrazo fuerte.
Gracias, Cristian. También para ti. Feliz noche. Saludos.
Cuídate mucho. Gracias, Alejandra, y a los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Como siempre, les recuerdo, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Cuídese mucho. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.